Libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29. Cuando Cristo vino a este mundo enseñando, dijo en una parte, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y básicamente estaba dividiendo el mundo en dos humanidades. Yo sé que pensar así puede hacer uno sentir un poco incómodo, pero esto realmente es la manera de pensar bíblicamente. Por ejemplo, el último versículo en este capítulo, no vamos a alcanzarlo hoy, pero dice en 29:27, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es que hay dos humanidades, y estas dos humanidades van a tener sus diferencias fuertes. En Génesis, después de la caída, Dios mismo dijo, hablando a la serpiente, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tan temprano en la historia, habían dos humanidades. Y en poco tiempo se tenían sus diferencias, que se ve en la manera en que Caín, que era simiente de la serpiente, mató a Abel, que era simiente de la mujer. Y esto era algo que los hijos de Salomón tenían que entender, porque iban a vivir sus vidas en el gobierno. Bueno, con esto podemos continuar al versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando dice medicina, quiere decir, no habrá remedio. Eso es una promesa terrible. Está hablando de uno que ha sido reprendido por medio de la palabra de Dios, pero sabe que no va a hacer caso. O tal vez ha sido reprendido sobre su manera de comer o de beber. Otros pueden ser jóvenes o hijos que reciben la instrucción buena de parte de sus padres, pero solamente se ponen duros y rechacen la buena instrucción. Nuestro Dios es paciente, pero su paciencia también tiene su límite. Noé predicaba por mucho tiempo, dice 100 años, simplemente en la construcción de su arca. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es que construyendo ese barca cuando no había agua en ningún lado, era una manera de reprender la maldad que estaba en todos lados. Pero la gente se pusieron duro. Había mucho lugar en ese arca. Tenemos muchos estudios modernos, hasta modelos en el tamaño actual, aún con todos los animales. Se pudieron invitar gran cantidad de gente. Nadie quería entrar. Segundo Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Quiere decir que estaba predicando. Con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, etcétera. Es que mientras Noé pregonaba la justicia con su obediencia, la otra humanidad, a lo mejor se burlaban de él. ¿Qué vas a hacer con esa barca? Mira, aquí hay ni lago, ni río, ni nada. Hasta que vino su tragedia, de repente, en un momento. Otra vez uno, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Para muchos se reciben reprendas constantes por medio de sus conciencias. Pero siempre buscan maneras de silenciarla. Dos, cuando los justos dominan, el pueblo se alegre. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ese es otro ejemplo de cómo el mundo se divide en dos, entre los justos y los impíos. Esa es la manera de pensar bíblicamente. A veces en la iglesia moderna pensamos en términos de los salvados y los perdidos. O los que conocen a Dios y los que todavía no tienen esa fe. Pero normalmente en la Biblia es normal hablar de los justos y de los impíos. O sea, las dos humanidades. Otra vez dos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando dominan el impío, el pueblo gime. Por esto oramos por gobiernos buenos, por candidatos de integridad, como dice San Pablo. Esto es para darnos la oportunidad de vivir en paz, avanzando el reino de Cristo sin estorbo. Tres. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuente rameras perderá los bienes. Rameras son prostitutas. Bueno, el pecado siempre es caro. Siempre va a costar mucho. Hablando de las prostitutas, aquí es como dar un ejemplo feo. Pero también el juego de Las Vegas o la lotería puede salir bien caro. Todos los vicios de drogas, simplemente fumar. ¿Sabe cuánto se gasta en fumando? Escuché un pastor que pidió en consejería a un hombre que dijo, tengo problemas grandes de dinero, no sé dónde va mi dinero. Y empezaron a calcular sus cervezas, sus cigarrillos, y gastaba todo. Pero muchas veces ni se saben cuánto dinero está saliendo. Todos los vicios, drogas, bebidas fuertes, grandes cantidades de comida, puede costarte en tiempo. Pero dice los hijos, los jóvenes que caminan bien, amando la sabiduría, producirán gran alegría en sus padres. Claro, por el gran amor que los padres tienen para sus hijos, pero también para no tener que sentir que como que han fracasado en el tiempo invertido en la instrucción de sus hijos, sabiendo que Dios va a pedir cuentas por esto también. Versículo 4, el rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Otra vez aquí, las dos humanidades, cuando entran en el gobierno, una es de gran bendición a su sociedad, castigando a la delincuencia y honrando a los que viven en la integridad. Cuando los magistrados, los jueces, teman a Dios, habrá más temor de Dios en toda la cultura alrededor. Mientras los que viven en la avaricia y la corrupción levantan un avivamiento de delincuencia, como ha pasado lastimosamente en gran parte del mundo latino, y ahora está levantando aquí también. Es lo que pasa cuando la gente abandona las Santas Escrituras. 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Había un buen ejemplo de esto en la película del peregrino. No tiene nada de malo complementar uno por un buen trabajo. En sinceridad, pero lisonjear es otra cosa. El hombre que lisonjea a su prójimo realmente no habla en sinceridad, sino que está tratando de manipular. Por esto no está digno de la confianza. Como hemos visto en el capítulo 27, si alguien quiere leer 27, 5 y 6. Amén. El que lisonjea está dando besos de aborrecimiento. 6. en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Otra vez tengo que comentar. No estamos hablando de perdidos y salvos, estamos hablando de justos y malos. La Biblia así divide el mundo. Aunque el mundo, la iglesia moderna ha perdido esto. Hay muchos testimonios que vienen de los misioneros sobre gente que dicen que antes de conocer a Cristo jamás cantaban de nada. No tenían razón de cantar. Pero una vez conociendo al Señor, todos andan cantando cada semana. Algunos tienen una canción en su corazón casi diariamente. Otra vez es, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Los malos realmente no tienen razón de cantar. Tienen sus conciencias constantemente tratando de reprenderlos. Y por esto tienen que buscar maneras de silenciar esa gente de Dios que vive dentro de su ser. El malvado está atrapado en el lazo del diablo y en muchos casos ni tiene deseo de escapar porque aún no quiere romper con su pecado querido. Pero como hemos visto en el primer verso, Dios puede mandar un golpe inesperado terminando con todo en un instante. 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Es sabiduría considerar el caso de los pobres. Otra vez, el justo y el impío, pensando bíblicamente, estos dos siempre tienen su contraste. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío entiende sabiduría. El justo sabe que el pobre puede ser para nosotros una prueba. ¿Vamos a responder con la compasión? ¿O vamos a mostrar nuestra indiferencia? Es espantoso ver que en el gran día del juicio, la compasión que hemos mostrado será una gran prueba de quiénes realmente éramos. Mateo 25:35. Cristo hablando, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, otra vez, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, que quiere decir pobres a lo mejor, sin poder, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tu manera de reaccionar a los pobres revela algo de cuál de las dos humanidades eres miembro. Y también esto está hablando a los jueces. Otra vez 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. En el Salmo 82, Dios instruía a los jueces, como estudiamos en Salmos 82:3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. El débil, el huérfano, a veces está vulnerable. Porque no, ni tiene padres, ni abogados para defender sus derechos. Los justos van a siempre tomar esto en cuenta, evaluando su caso y sus problemas. 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios aparten la ira. Hoy en día, si miran la noticia alrededor del mundo, pueden ver que muchos pueblos están en llamas. En esta semana tenían problemas el 1 de mayo. Estaban quemando automóviles en Francia. Y la gente quiere estar escarnecedores de la justicia de Dios, del orden de la sociedad. En el libro de Hechos, cuando vino el Evangelio a los que vivían tantas generaciones en la oscuridad, resultaron disturbios y alborotos. Había un buen ejemplo de un sabio que sabía cómo calmar la situación. En Hechos 19 y empezando en 30, había problemas en esa ciudad, y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces Pablo siempre estaba dispuesto a predicar, sean lo que sean los peligros, tenían toda la autoridad de un apóstol, y dijo, yo me salgo. Y los hermanos, bajo su autoridad, dijeron, tú no vas a ningún lado, sentate vos. Pablo siempre estaba dispuesto, pero dijeron que no. También, continuando, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué habían reunido. Y pueden ver esto en nuestros tiempos, mucha gente en la calle gritando, aquí están protestando, no sé, pero todo el mundo está aquí. En otras palabras, aquí la ciudad estaba casi en llamas. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, que era cristiano judío, empujando los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, también cristiano, todos a una voz gritaron casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Hay mucho ocultismo ahí. Entonces el escribano, ese es el hombre sabio del gobierno, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Parece que ese hombre ni era creyente aún, pero tenía gran sabiduría como hombre del gobierno. Continuando dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Estaba razonando con la multitud en su rabia. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Dios. Dice que no eran culpables de nada, solamente predicaban en contra de la idolatría, la verdad de Dios. Que si Demetrio, y si conoce la historia de Demetrio, era uno que construía casitas de ídolos, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a otros. En otras palabras, está diciendo, si ustedes tienen problemas, llévenlo a la corte, las cortes están abiertas, no tienen que pelear aquí en la calle. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados. Hombre muy sabio, no dijo, ustedes van a ser acusados, nosotros seremos acusados, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Hombre sabio del gobierno, ya no tiene nada más que los gases lacrimógenas para calmar a la gente. Pero hombres, mujeres de sabiduría pueden ser una gran bendición cuando todo está casi fuera de control. 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. A veces, por el poder del Espíritu, te puedes encontrar personas dispuestas a escuchar y dialogar sobre la verdad de Cristo, pero si ellos solamente quieren enojarse o burlar de tu fe, es mejor sacudir el polvo de tus zapatos e invertir tu tiempo en otra parte. Eso es lo que Cristo dijo. 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Cuando tú eres un ejemplo de la integridad en tu trabajo, en tu cultura, no, a veces en tu familia, no te sorprendes si haya personas en tu contra. Es como la manera en que Caín no pudo soportar la sinceridad, la honestidad de su hermano Abel. Habían dos humanidades, pero Dios puede levantar poderes para tu protección en el momento preciso. Voy a ir a un testimonio que compartí con algunos. Hace 2 semanas estuve predicando en Santa Ana y vino un hombre gritando, dijo, ¡Ey, tú! Y vino a mí con toda violencia y apareció a mi lado un hombre latino muy alto, lleno de músculos. ¿De dónde viene este? Y él puso enfrente de ese loco y dijo, ¡deje que se hable! Y más tarde ese hombre se llamaba Rubén, dijo, no sé qué pasó, Dios me estaba dirigiendo a venir acá. 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El dominio propio, o lo que a veces se llaman la templanza, en las Escrituras es un fruto del Espíritu. Aun cuando te sientes el deseo de responder con gran enojo, Dios puede darte la fuerza, la sabiduría de responder con la calma. 12. Si un gobernante atendiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Los que están gobernando en el Estado, o en la iglesia, o hasta en los negocios, o hasta en las familias, tienen que tratar con sinceridad de saber qué es la verdad antes de tomar una decisión. Por esto tienen que estudiar las situaciones, hacer preguntas cuando la gente está trayendo verdades o mentiras, pidiendo decisiones. Pero el que se cree cualquier cosa sin investigar puede producir una contaminación de maldad y de mentira. 13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. ¿De qué está diciendo esto? Bueno, algunos por la providencia de Dios estarán pobres. Otros, sabiendo cómo manejar el dinero, tienen ciertos dones, pueden salir más prósperos. Pero al fin de cuentas, los dos darán cuenta a Dios por sus vidas, por la manera en que han implementado lo que Dios ha ordenado. Ni el uno es mejor que el otro por su situación financiera. Lo importante es en qué de las dos humanidades ha vivido. 14. Y es el último verso de esta noche. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Reconociendo los derechos de los pobres, va a producir una bendición sobre cualquier gobierno. Pero ningún rey había jamás que expresara tanto amor por los pobres como Cristo Jesús. Es cierto que Salomón juzgaba el caso de dos rameras, dos prostitutas que luchaban por un hijo. Las dos dijeron que era la madre y esto le hizo famoso. Pero Cristo ayudaba a ciegos, a leprosos, a adúlteras, a un hombre muriendo a su lado en otra cruz. Cristo no solamente ayudaba a las prostitutas, sino que se echaba siete demonios de una. Lucas 8:1, cerrando. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, tenía otra mujer con él que estaba trabajando con el rey de los judíos, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Si realmente es nuestro deseo vivir como Cristo, tenemos que buscar oportunidades de hacer el mismo, alcanzar personas que están hundiéndose en la oscuridad. Y ojalá muchos tendrán la oportunidad de tocar las vidas de otras personas con la escuela bíblica de vacaciones que viene pronto. Y que puede ser un alcance de amor para los que aún están viviendo fuera del reino. Conclusión. Quiero terminar considerando una vez más el versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, se pone duro. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, hermana, la Santa Cena viene en 2 días. Y si tú tienes algo que está reprendiendo tu conciencia, algo tal vez que has escuchado en la palabra de Dios, o aquí o leyendo en la casa, o algo que un hermano ha comunicado a ti acerca de tu vida, o hasta algo que tu pareja te ha informado, pero no has reaccionado. Si has puesto tu corazón duro, en vez de considerar tu arrepentimiento, quiero orar por ti en unos momentos, porque esto puede resultar peligroso hasta para un hermano en Cristo, y hay muchos testimonios de esto. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a estar preparados a entrar en domingo para participar en tu Santa Cena, sabiendo que tú estás aquí presente, Señor, en esto, y será una celebración de comunión y unión en amor. Si tenemos que confesar algo o romper con algún hábito, ayúdanos, Señor, a tomar en serio los mensajes de esta noche. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición de oración.